Colombia es el segundo país más feliz del mundo detrás de las Islas Fiji, según una encuesta.
Una encuesta de Gallup reveló que el 83% de los colombianos entrevistados son felices.
Porque nosotros somos unas personas que disfrutamos su vida.
Vuelve y juega. Colombia de nuevo es el país más feliz del mundo, según una encuesta internacional.
Aristóteles fue el primero en hablar en su libro de Ética a Nicómaco sobre la felicidad y cómo era que se debía alcanzar. Para el filósofo griego, la felicidad es el fin que busca todo ser humano, es decir, que es el mayor deseo que guía a todas las acciones humanas. Y fue precisamente Aristóteles el que unió a la palabra felicidad los significados que se le atribuyen a la prosperidad, a la riqueza, a la buena fortuna, al vivir bien y al florecer. Hoy nuestro tema tiene que ver con la felicidad y con esa búsqueda que las sociedades tienen por buscarla y cómo eso se ha convertido en un tema no de libros de autoayuda, sino que es hoy una ciencia que se estudia y que se ha vuelto tan importante que ya son muchos los países que miden no solamente crecimiento económico como factor de prosperidad, sino también el grado de satisfacción que dicen tener los habitantes que viven en un país. La buena noticia es esa, que hoy vamos a hablar de la felicidad. La mala es que, como nos va a decir nuestro invitado de hoy, Colombia no es uno de los países más felices del mundo, como muchos colombianos creemos. Peor aún, estamos en la cola del ranking que se reconoce como serio, que mide la felicidad como una satisfacción prolongada de la vida. Nuestro invitado de hoy se llama Andrés Oppenheimer, un periodista al que conocí hace muchos años, argentino, que vive hace muchos años en Estados Unidos, en Miami. Ha trabajado muchos años en el Miami Herald, donde tiene hasta hoy una columna, y es el conductor de uno de los programas más escuchados en América Latina, de CNN en español, y que se llama Oppenheimer Presenta. Ha escrito muchos libros sobre economía, sobre política, sobre democracia. Y se ha ganado también muchos premios, como el premio Ortega y Gasset, como el premio Rey de España y como el premio María Morse Cabot, otorgado por la Universidad de Columbia. Hoy está aquí en Colombia presentando su nueva investigación, aquí en la Feria del Libro. El título del libro es ya provocador, ¿Cómo salir del pozo? Diríamos en una traducción colombiana que es más bien ¿Cómo salir del hueco? Este libro es producto de una investigación de 6 años que llevó a Andrés a viajar por todo el mundo en busca de las nuevas estrategias de los países, de las empresas y de las personas que están buscando la felicidad. Bienvenido, Andrés, aquí por primera vez en A Fondo. Y la pregunta obvia, ¿cómo salimos del pozo o cómo salimos del hueco? Entonces, porque, como tú bien lo dices en el libro, el mundo está padeciendo una ola de desencanto, de falta de optimismo y sobre todo esa apatía se está viendo en las nuevas generaciones y en países donde el crecimiento económico ha sido importante, lo cual demuestra que no solamente para ser feliz se necesita tener un buen estándar de vida, sino muchas otras cosas más que de pronto es lo que esta sociedad está pidiendo a gritos.
Muchas gracias, María Jimena. Me acabo de enterar aquí en Bogotá que en Colombia no lo llaman pozo, sino lo llaman hueco.
Sí, el hueco.
Tendría que llamarse cómo salir del hueco.
Cómo salir del hueco. O
sea, pero lo cierto, sí, lo que tú dices, María Jimena, es muy cierto. Mucha gente me pregunta por qué un periodista como tú, que siempre ha escrito sobre política, economía, se mete con un tema tan esotérico como la felicidad. Y también me preguntan cómo un argentino... ¿no? Que somos el país del tango, de la desesperanza, de la tragedia, de la catástrofe. Sí. Vine a dar clases de felicidad a Colombia, que son el país de la rumba.
Es correcto. Bueno, pero después de leer tu libro, uno tiene muy claro que nada de estos colores, ni nada de estas maneras como hablamos, tiene que ver con la felicidad. Porque el país más feliz, según tu libro y todos los rankings que tú utilizas, son países como Finlandia, Y Suecia.
Sí, María Jimena, el motivo por el que me metí en esta investigación de 6 años y recorrí el mundo, como tú bien dices, es que como alguien que siempre escribe sobre política, economía y todo eso, a mí me sacudió lo que pasó hace 5 o 6 años en Chile, en Perú y acá mismo en Colombia.
Claro, por las protestas.
Claro. Las protestas sociales en Chile, que era el país que yo y los economistas y los politólogos, ahora, y tú y todos nosotros citábamos como el modelo de América Latina, el país que más crecía, reducía la pobreza, de repente estallido social. Y ahí me empecé a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Cómo el país más exitoso de América Latina? Después pasa lo mismo en Perú, pasa lo mismo en Colombia. Y ahí me empecé a interesar un poco qué está pasando. Y ahí fue cuando entrevisté a John Clifton, que es el presidente mundial de la Gallup.
Sí, que es...
Le hice esa pregunta y él me dijo que exactamente lo mismo está pasando en todo el mundo, incluso en el mundo desarrollado. La infelicidad en el mundo está aumentando todos los años. La gente tiene cada vez más autos, cada vez más televisores, plasma, cada vez más esto, pero la gente es cada vez más infeliz. Desde que empezaron a hacer su encuesta sobre la felicidad hace como 20 años, el nivel de infelicidad de la gente aumentó del 24% al 33% a nivel mundial.
Tú te basas para hacer esta investigación en los últimos informes del ranking del Reporte Mundial de la Felicidad hecho por Gallup. En ese ranking, los 3 primeros puestos están ocupados por países nórdicos: Finlandia, Dinamarca e Islandia. Luego está Israel, le sigue Países Bajos, luego Suecia, Noruega, Suiza, Luxemburgo y Nueva Zelanda. Adivinen dónde estamos los latinoamericanos y sobre todo Colombia.
Colombia está en el número 72 de 140 países, o sea, en el ranking en el que el país más feliz del mundo es el número 1, Colombia sale número 72. A mí me llamó mucho la atención.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque ustedes los colombianos son rumberos, amigueros, familieros, o sea, tienen todos los elementos que uno pensaría que son felices. El tema, María Jimena, es que hay 2 maneras de medir la felicidad. Una es como lo hace esta encuesta, que es la más seria, la que más que respetan los expertos, es preguntarle a la gente en todo el mundo, no los expertos, porque no tiene sentido preguntarle a los expertos cuál es el país más feliz, porque la felicidad es algo distinto para cada uno de nosotros. La mejor manera de medir la felicidad es preguntarle a la gente en cada país cuán satisfecho estás con tu vida en una escala del 1 al 10. Tú preguntas eso en todos los países y después mides cuál país es más feliz que otro. En esas encuestas salen primero los nórdicos, los escandinavos, y Colombia sale número 72 por debajo de Chile, por debajo de Uruguay, por debajo de Costa Rica, incluso, no lo tengo frente a mí, pero incluso debajo de Argentina.
No puede ser.
Ahora, tú has visto...
ya no somos el país más feliz del mundo,
pero
como en algún momento creímos.
Bueno, es que hay otras encuestas en que Colombia sí sale entre los más felices del mundo, pero esas encuestas son un poquito truculentas, porque no miden la satisfacción de vida, sino la alegría. La satisfacción de vida...
¿Y cuál es la diferencia? Explícame.
La satisfacción de vida es un fenómeno más o menos permanente.
Sí. Que va, digamos, a largo plazo.
Claro. Se mide a más... los escandinavos están satisfechos con sus vidas porque tienen un buen sueldo, tienen un seguro de salud, tiene una buena vida comunitaria, tiene una buena vida. Entonces, están satisfechos con su vida. Eso es un fenómeno, digamos, a largo plazo, un fenómeno más o menos permanente. Los latinoamericanos, que somos más rumberos, más familieros, más amigueros, todo eso, salimos muy bien parados en los rankings de la alegría. En esos rankings, en lugar de preguntar a la gente cuán satisfecha estás con tu vida en una escala de 1 al 10, le preguntan a la gente cuántas veces te reíste en las últimas 24 horas.
¿Y ahí salimos?
Exactamente, primeros, segundos, terceros.
Qué buena explicación.
El problema, María Jimena, es que si tú haces la pregunta de la alegría al revés y preguntas en Colombia o en Argentina, ¿cuántas veces en las últimas 24 horas te sentiste desesperanzado, triste, ansioso, deprimido? También salimos primeros. Por eso los expertos, los que saben, toman más en serio las encuestas de satisfacción de vida que las encuestas de alegría.
Tú confiesas que iniciaste esta investigación sobre la felicidad y cómo medirla con mucho escepticismo, sobre todo porque terminaste yendo a la cumbre de la felicidad que se estaba llevando a cabo en Miami en mayo del 2022 y te encontraste con un mundo muy diferente al que te imaginabas. ¿Cómo es que funciona una cumbre de la felicidad? Explícame.
Fui a la cumbre mundial de la felicidad. Y yo, entre nos, María Jimena, tú me conoces en muchos años, soy un periodista escéptico como tú. O sea, yo dije, esto va a haber incienso, va a haber gente en batas blancas, cruzada de piernas, con pulseritas, sandalias. Dije, yo ahí me voy a sentir como pez fuera del agua. Pero fui, me senté y escuché a algunos conferencistas que me dejaron con la boca abierta. Porque lo que empecé a descubrir ahí y lo que empecé a investigar cuando empecé a investigar este libro es que hay toda una nueva ciencia de la felicidad. Hay cada vez más gente que descubrió mucho antes que yo lo que estábamos diciendo recién, que hay un aumento de la infelicidad en el mundo, que incluso los países que más ingresos tienen más altos niveles de felicidad de los que tenían antes y de infelicidad de los que tenían antes. Y entonces hay países que están haciendo cosas muy concretas, estrategias muy concretas, países, empresas, escuelas, para aumentar la satisfacción de vida de la gente. Entonces lo que hice es, fui a Finlandia, fui a Dinamarca, fui a Gran Bretaña, fui a la India, fui a Israel, fui a Bután, fui a muchos países que están haciendo cosas muy interesantes para no solo aumentar los ingresos, sino aumentar la felicidad, la satisfacción de vida. Ahora, yo no digo en el libro de que el crecimiento económico no sea importante, porque hay algunos políticos que nos quieren vender la idea de que, bueno, en realidad el crecimiento económico no es tan importante, lo importante es la vida, la felicidad, todo. No, esos son cuentos chinos. Si tu economía no crece, aumenta la pobreza y tu pueblo no va a ser feliz. Lo que digo es que el crecimiento económico es indispensable, sigue siendo indispensable, pero no es suficiente. Y hay nuevas estrategias de muchos países, de muchas empresas, de muchas escuelas en todo el mundo para aumentar la felicidad.
Ah, bueno, hay muchos, además del crecimiento económico, como bien dices tú en el libro, hay también otros factores importantes, la educación, dices, que es muy importante, pero quiero llevarte a Bután, que es de los reportajes que haces. Bután es uno de los países que es el primero que empieza a medir el Producto Interno Bruto, no solamente por el rango de crecimiento de la economía, sino por la felicidad que tienen los habitantes. ¿Cómo es eso?
Sí, eso
es impresionante.
Eso, fíjate,
es Bután. Bután, ¿no?
Es un paisito muy pequeño en la punta del Himalaya, entre China e India, al que es muy difícil ir, porque hasta hace poco, yo fui el año pasado para escribir este libro, y no daban visas individuales. Solo puedes ir en grupos autorizados por el rey. Y es muy interesante porque son todo, es un reino budista, con muchísimos monjes budistas, les importa un rábano el resto del mundo. No tienen relaciones diplomáticas con Estados Unidos, ni con Rusia, ni con China. O sea, son uno de los países más aislados del mundo. Y como te decía recién, a mí me cuento en el libro, en el capítulo sobre Bután, que yo les escribí, le escribí al rey, a la secretaria de prensa del rey, diciendo yo soy un periodista de la CNN, de María Miguel, muy importante, le agradecería, yo me pago el viaje, yo me pago la estadía, le agradecería muchísimo una visa para ver su hermoso país. Nunca me respondieron. Después le escribí al canciller, nunca me respondieron. Le escribí al ministro de turismo, bueno, pasaron tres años y yo no podía escribir un libro sobre la felicidad sin ir a Bután. Entonces, finalmente, logré con unos amigos, tres parejas de amigos.
Te fueron.
Que uno es un hotelero y conocí a un hotelero ahí. Consiguieron que el rey nos permitiera ir como hotelero, supongo. Y fuimos, y fue muy interesante. Lo que me pareció, y tú mencionabas recién, María Jimena, el tema de la educación. En Bután y en India, en Nueva Delhi, una de las cosas más interesantes que me encontré fueron las escuelas de la felicidad. De nuevo, yo pensé increíble. Que eso era un relajo total.
¿Cómo es eso de las escuelas de felicidad?
Yo pensaba que yo pensaba que eso era como la clase de música cuando yo era chico, ¿no?
¿Cómo era? ¿Cómo era la clase de música?
Un relajo que todos esperábamos.
Despelote, llamámonos.
Todos esperábamos que terminara la clase de matemática para ir a la clase de música.
Claro, claro.
Pero las cosas que están haciendo, y dediqué todo un capítulo a eso, a las escuelas de la felicidad, que todas las maestras y todos los maestros deberían leer porque es fascinante. Fui a las escuelas de la felicidad. No son escuelas, son clases. Todas las escuelas públicas de Nueva Delhi tienen una hora por día de clases de la felicidad. Los lunes, por ejemplo, aprenden a meditar. Fabuloso. Ojalá yo hubiera aprendido.
Sí, ojalá nos hubieran dado un poco de meditación a todos los latinoamericanos.
No, pero yo al día de hoy, María Jimena, cierro los ojos, me concentro, trato de meditar, de no pensar en nada, y a los tres segundos estoy pensando en el artículo que tengo que escribir para mañana o el programa de televisión que tengo que hacer la semana que viene. Bueno, los martes, y esto me pareció fabuloso, considerando la ola de depresión juvenil que hay en el mundo, tienen clases de tolerancia al fracaso. Pero no lo hacen con una maestra pontificando, diciendo niños, tienen que tolerar el fracaso, porque eso no sirve para nada. Lo hacen con ejemplos, relatos de la vida real de gente famosa que los niños conocen. Por ejemplo, estaba sentado en el aula y la maestra les contaba a los niños, sacado de los libros de texto de ellos, que los renuevan constantemente. La maestra cuenta el caso de Messi en el Mundial de Qatar. Y les dice, niños, en el Mundial de Qatar, Argentina llegó invicta 36 partidos. Y todos los niños habían visto, se acordaban,
Messi,
de Qatar. Llega el primer partido y Argentina pierde contra Arabia Saudita. Un equipo de troncos, con el debido perdón
de Arabia Saudita.
Terrible derrota. Duelo nacional en Argentina. Messi sale a la conferencia de prensa después del partido, probablemente coacheado por el director técnico, porque dicho sea de paso, los deportistas están mucho más acostumbrados al fracaso que el resto de nosotros, porque juegan todas las semanas. Y dice, esto ha sido una derrota dura, pero somos un buen equipo, tenemos buena onda, vamos a ganar el próximo partido. Estamos totalmente concentrados en eso y vamos a ganar. Y la maestra les cuenta a los chicos, ganaron el próximo partido y ganaron el Mundial. Ahora, niños, cada uno de ustedes, cuéntenme sus más recientes fracasos. Lo interesante del caso es que los niños aprenden muy, pero muy temprano a familiarizarse con la idea de que todos fracasamos, todos nos caemos, todos nos levantamos. Niños, entonces, para la semana que viene, composición, tema, mi más reciente fracaso. Y la semana que viene le cuentan otra historia parecida. Sí. En el libro cuento varias de esas historias.
Varias de esas. Otra cosa que cuentas tú, y es muy interesante, es que toda esta afán por la felicidad y estudiarla como una ciencia tiene que ver también con una ola de, en la juventud, de miedo al fracaso, En Inglaterra dices tú que hay una casi que una oleada de depresiones, de la depresión, que como un síntoma complicado en las nuevas generaciones. En Estados Unidos probablemente eso es lo que ha impulsado las epidemias que hemos visto con el fentanilo. En fin, haces una radiografía, traes cifras sobre cómo esta juventud de hoy es una juventud muy distinta, que no está enfrentada bien al fracaso. Eso también es un estudio que tú haces, incluso cuando vas a Gran Bretaña, que haces y trabajas con las personas que investigan eso. ¿Qué es lo que has visto ahí? ¿Cómo es esa juventud? ¿Qué dicen las cifras?
Yo pensaba que la gente es feliz de niño, feliz de joven, y que la infelicidad aumenta a nivel que nos volvemos más viejos. Y resulta que no. Las encuestas mundiales muestran que en todos los países del mundo eso ha cambiado. Hoy día los jóvenes son menos felices que los viejos. Lo cuento ahí con datos en el libro. La felicidad, los niños son más o menos felices. Ya en la adolescencia empieza a bajar la curva. La vaina se va complicando todavía más a los 30 y los 40, cuando tú tienes la presión laboral, la presión de los hijos, la presión de los padres que ya están grandes, la presión de... Ahí baja, y el punto más bajo de la felicidad, contrariamente a lo que pensábamos, es a los 45, 50, 55, y después empieza a subir. Y los viejos...
O sea, tú y yo somos más felices.
Hoy día los viejos somos más felices que los jóvenes. Pero lo interesante es que se están haciendo cosas muy interesantes en todo el mundo. Una de las cosas, una de las muchas cosas que cuento, por ejemplo, en Inglaterra, tanto con los jóvenes como con los ancianos, es el tema de las encuestas de la felicidad. Tú, para corregir un tema, tienes que empezar por medirlo. Entonces,
en
Gran Bretaña les preguntan a la gente en el censo cuán feliz eres en una escala de 1 al 10. Y hoy día, con la minería de datos, tú puedes establecer muy fácil que en tal cuadra de tal avenida, tal carrera de Bogotá, tienes un bolsón de infelicidad. Entonces mandas a un asistente social, le preguntas qué pasó a la gente. Por ahí había una fábrica, la fábrica cerró, los jóvenes se fueron, quedaron los ancianos. ¿Qué haces? Bueno, en lugar de hacer una gran y costosa, un costoso plan nacional de no sé qué, focalizas tus soluciones y abres un club de ajedrez en la escuela secundaria de la esquina después de horas, o unas clases de cocina en la oficina pública después de horas. Mira, en Dinamarca, cuento en el libro, el gobierno incentiva esto, sí, haciendo que las oficinas públicas y las escuelas tengan que donar espacio, un aula, suponte, un salón, todos los días después de horas a grupos comunitarios como estos que te cito. Y eso que parece obvio, que parece una trivialidad, te aumenta la satisfacción de vida de la gente. Esa gente que vive sola, si puede ir a un taller literario, a un club de cine, a un eso les cambia la vida. Les cambia la vida. Y otra cosa que me fascinó en Gran Bretaña, que cuento en el libro, es el tema de los recetadores sociales. Ellos descubrieron hace poco, hace 2 años, o reglamentaron, que el 20% de la gente que va a un médico no necesita una receta médica, sino una receta social. Tú vas al médico y le dices: doctor, me duele el pecho. Te hacen todos los análisis y te dicen: María Jimena, tú no tienes nada, está fenómena. Tú lo que necesitas es amigos, vida social, sentirte mejor. Vete abajo y háblate con Andrés, el recetador social. Vas a la planta baja, hablas con Andrés. El recetador social tiene una computadora con una base de datos de 10.000 grupos comunitarios. Y Andrés te pregunta: a ver, María Jimena, ¿qué te gusta a ti? Y a mí me gusta bailar. Bueno, a ver, ¿dónde vives? En tal lado. Bueno, te busca un grupo de baile cerca de tu casa. Pero eso, lo más importante, es que le da seguimiento. Llama al director, a la directora del grupo de baile, le avisa que tú vas a ir el jueves a la tarde a las 7, le pide que te reciban bien, te llama, y eso es fundamental, porque una persona deprimida, una persona desganada, de nada sirve que el médico le diga tú necesitas ir a un grupo de danza, porque si estás deprimida no vas a ir. El estador social te hace la cita, se ocupa de que te reciban que vayas, bien, te llama al día siguiente y si no te gustó te consigue otro grupo. Bueno, hay muchísimas cosas como estas que cuento que se hacen en otras partes del mundo que podemos copiar en nuestros países.
Andrés, una de las cosas que también señalas tú para poder perseguir la felicidad es la necesaria relación que eso tiene con la mayor o menor corrupción que haya en los países. Y eso pues que es una cosa que ya todos presentimos y lo sabemos, sobre todo si somos periodistas, ni más faltaba, es en este caso pues muy presente. A más corrupción hay mayor desconfianza de la sociedad frente a las instituciones. Y a menor corrupción, pues la confianza en las instituciones aumenta. Y eso es clave a la hora de construir una democracia más amplia y estable. Por ejemplo, tú señalas que los países escandinavos son los países que más impuestos cobran a sus ciudadanos. Pero, sin embargo, son los más felices. Porque lo hacen sabiendo que esa plata sirve para contribuir a su bienestar, el de todos, porque tienen confianza en el manejo que le dan las instituciones a ese estado de bienestar. En países del Global South o en países latinoamericanos, esa ecuación es tremenda. Y tú traes a colación precisamente una experiencia que se hizo en la que se dejaron una serie de billeteras en las calles de algunos países escandinavos y algunos países del Global South y en algunos países europeos también. El resultado fue publicado por la revista Science y reveló que el 82% de las billeteras con dinero abandonados fueron devueltas a sus dueños en Dinamarca y que los países más honestos que le siguieron fueron Suecia con 81%, de billeteras devueltas, Suiza con 79% y Noruega con 78%. Cuando tú les pediste a los encargados del estudio que te dieran las tablas completas de países, te enteraste de que en España el 58% de las billeteras con dinero habían sido devueltas a sus dueños, que en Estados Unidos el 53%, que en Italia el 47.5%. Y que en América Latina los porcentajes de honestidad fueron muchísimo menores, salvo en Argentina y en Brasil, donde 49% de las billeteras con dinero fueron devueltas, y Chile, que tuvo el 37%, la honestidad cívica de los demás países latinoamericanos incluidos en el experimento fue patética. En México, solo 18% de las billeteras con dinero fueron devueltas. Y en Perú, el porcentaje fue de solo 13 puntos. Tú llegas a una conclusión un tanto cínica, porque dices, sin duda, los mejores países para perder una billetera en la calle, pues son los escandinavos.
El experimento era tirar las billeteras, dejarla tirada en la calle y ver cuánta gente la devolvía. Y lo hicieron tiraron 17.000 billeteras en creo que 40 países, 300 y pico ciudades. Sí. Y después contaron cuántas billeteras devolvieron en cada país. Por supuesto, los países en que más billeteras devolvieron fueron Dinamarca, Finlandia, los países más felices. Los países donde menos billeteras devolvieron, bueno, ahí están en el libro.
Imagínenselos ustedes.
Pero, estamos... Jimena, lo interesante del caso de la corrupción, si tú miras...
Es la confianza que se genera frente a las instituciones, que es lo que tú empiezas a medir y que se mide muy bien en los países nórdicos.
Exactamente. Y si tú miras el ranking de los países más felices, coincide casi exactamente con el ranking de los países menos corruptos. Los países menos corruptos del mundo en el ranking de transparencia internacional son los mismos. Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, etcétera, etcétera. Para mí, después de entrevistar a todos estos gurúes que saben mil veces más que yo de todo esto, lo que me quedó, María Jimena, es que la clave es la educación, la clave son las escuelas. Y ahí cuento lo que se hace en las escuelas en Nigeria, por ejemplo, que es uno de los países más corruptos del mundo, tanto más que los nuestros, que tienen, les enseñan a los niños, de la misma manera que en India, con las clases de la felicidad, a combatir la corrupción desde muy niños. ¿Y cómo lo hacen? De nuevo, no con clases magistrales, niños, no sean... Eso no sirve para nada. Uh-huh. Con relatos ejemplares. Por ejemplo, uno cortito que cito en el libro de los varios que cito. Hay un partido de campeonato de fútbol en la escuela. Juega el tercer grado A contra el tercer grado B. El árbitro es el papi de uno de los chicos del tercer grado A. Pregunta a la maestra a los niños. Niños, ¿puede ser neutral el papi de uno de los chicos del tercer grado A? Discusión en clase. Y así los chicos de la primaria se familiarizan desde muy pequeños con la idea del conflicto de interés. Nosotros,
claro.
¿Cuándo aprendimos? Ni de grandes.
No, aquí.
Bueno, y como esos, muchos otros ejemplos. Eso hay que aprenderlo de pequeños en las escuelas.
Otro de los aspectos que tú tocas en el tema de la felicidad es lo que está pasando en las empresas, porque obviamente es parte pues de esta cosmogonía, del cambio de paradigma sobre qué es importante en la sociedad. ¿Qué están haciendo las empresas por hacer más felices a sus empleados? ¿Qué encontraste?
Le dedico todo un capítulo a este tema porque es muy interesante que cuando le preguntas a la gente en las encuestas cuál es el principal motivo de la infelicidad es el descontento laboral. Uh-huh. Porque pasamos la mayor cantidad de horas de nuestras vidas en el trabajo. Uh-huh. Por lo tanto, y yo cito ahí varias cosas que están haciendo en Google y en muchas otras empresas para combatir el descontento laboral. Y una de las cosas que más me impresionó de lo que están haciendo las empresas de vanguardia es lo que están haciendo para incentivar el optimismo. Porque el optimismo es una clave.
Así es, la otra cosa que dices tú, que los optimistas viven más, los pesimistas viven menos.
Hay un estudio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos que los optimistas viven 6 años más que los pesimistas. Y otro estudio de Stanford que dice que viven 10 años más. Pero te lo resumo con esta historia de los dos, que debe ser apócrifa, pero que es muy instructiva, de los dos ejecutivos de ventas de fábricas de zapatos inglesas que fueron a África en el año 1900.
Ah, sí. Que la recoges en el libro.
Va el primero, el pesimista, a África, va, mira y manda un telegrama a su jefe. Y dice, malas noticias, acá todo el mundo está descalzo. Me regreso a Londres la semana que viene. Va el segundo, llega, mira, ve exactamente lo mismo y le manda un telegrama a su jefe diciendo, buenísimas noticias, acá todo el mundo está descalzo. Tenemos una oportunidad de negocios de oro. Obviamente al optimista le fue mucho mejor que al pesimista. Entonces, para resumir todo ese capítulo en dos palabras, el pesimismo paraliza, el optimismo energiza.
Hablando de felicidad, y ya para terminar, Andrés, Gustavo Petro fue uno de los primeros presidentes que se metió a estudiar el tema de la felicidad y que sorprendió cuando hizo en el 2018 su campaña sobre la base de la política del amor.
Y en una sociedad, ya pensando en términos generales, digamos, la sociedad del conocimiento, que es plural, digamos, que es toda la diversidad del saber a la que tenemos que llegar, no puede nunca desligarse de la sociedad de la sensibilidad. Esta es la que permite las transformaciones. Esta es la que permite sobrevivir, en cierta forma. Y por eso la frase de Bateman alrededor de la certeza del amor, se llama, y la cadena de los afectos. De ahí saqué yo el tema de la política del amor, indudablemente.
De hecho, hay un documental, hay varios documentales que hablan sobre la política del amor y Gustavo Petro. ¿Alguna reflexión sobre la introducción, por lo menos en las narrativas, de la política del amor que hizo Gustavo Petro?
Bueno, Hay muchos presidentes, el presidente de México en su campaña prometió crecimiento del 4%, después la economía empezó a crecer al 1%, y ahora dice, bueno, en realidad el crecimiento no es tan importante, lo importante es el amor, la felicidad. María Jimena, pero sin crecimiento no hay reducción de la pobreza, sin reducción de la pobreza no hay más felicidad.
O sea, hay que ponerle a la política de amor crecimiento.
O sea, la política de amor es poesía. O sea, tú tienes que ponerle crecimiento económico y, además del crecimiento económico, hacer políticas de amor y de felicidad y de satisfacción de vida para aumentar la satisfacción de vida como están haciendo todos estos países. Hay que hacer las dos cosas. Pero el crecimiento económico es indispensable, aunque no sea suficiente.
Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.